volvemos con este tema que ha marcado parte importante de la jornada, el anuncio desde el gobierno, desde el propio presidente Gabriel Boric, de construir en el menor tiempo posible una cárcel de máxima seguridad que albergue, dice, a los cabecillas de las bandas del crimen organizado. Uno de los temas que queremos conversar, y agradecemos además el contacto con el ex director de Gendarmería, Cristian Alvear. Cristian, muchísimas gracias por el contacto. Buenas tardes.
Hola, Cristian, bienvenido.
Muchas gracias y buenas tardes, estimado. Un gusto saludarle.
Igualmente. A ver, bueno, lo primero que le parece este anuncio, también se habla de tener una fuerza especial de Gendarmería que pudiera hacerse cargo de una cárcel de las características que se han delineado. Hay que ver todo el detalle, por supuesto. ¿Qué mirada tiene usted en torno a esta discusión?
Mira, Mauricio y Carla, lo importante es que hoy día se está hablando de Gendarmería y la importancia que tiene para controlar el crimen organizado, y sin duda que dentro de ese contexto, prioridades, una cárcel de máxima seguridad es necesaria para el control de la delincuencia que tenemos en las cárceles hoy día y evitar que tomen ellos el control de los penales como lo han hecho lamentablemente en muchos países. Entonces, desde esa perspectiva, el anuncio es relevante, y lo importante o determinante ahora es cuál va a ser la bajada para esta cárcel que se anuncia de máxima seguridad, ¿no?
Ya. Ahora, usted, recordemos, fue director nacional de Gendarmería de Chile entre el 2018 y el 2022.
22.
Este es un tema que durante su dirección ya se venía conversando, ¿o es algo realmente nuevo?
Mauricio, tú estás consciente que esto es un tema que lo veníamos conversando hace mucho tiempo. De hecho, sí, el plan que se presentó al presidente Piñera de construir cárceles en materia de infraestructura, las necesidades que teníamos, se contemplaba una cárcel de máxima seguridad para cuatro perfiles de delincuentes, ¿no? Los relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y multireincidente refractario al sistema. Lamentablemente, por el COVID, todo lo que se había conversado para mejorar las condiciones carcelarias y enfrentar esta delincuencia organizada se pospuso por razones obviamente sanitarias, pero siempre estuvo en la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de los cambios cualitativos de la delincuencia, y no solo abordáramos la contingencia de Gendarmería en términos del hacinamiento, que era común que se discutiera, pero muy pocas veces se hablaba del crimen organizado, cómo el sistema carcelario lo iba a enfrentar.
Ya, pero...
Así que obviamente son políticas de Estado que yo me alegro que se sigan discutiendo y hoy día presentando como una prioridad, y ojalá así sea, digamos.
Ya, pero independiente de las decisiones que se tomaron producto de la pandemia, ¿cuán avanzado estaba esta propuesta? ¿Era solo una idea o ya había alguna línea respecto de lo que se quería hacer con un recinto de máxima seguridad?
No, se trabajó incluso esa cárcel, la de máxima seguridad que existía en Santiago, la que hoy día se denomina Repas, ¿no? Uh-huh. Esa cárcel se refaccionó. Se desocupó esa cárcel se refaccionó, me refiero a que no se construyó nada nuevo, sino que se reparó esa cárcel, tanto obras civiles, eléctricas, como sobre todo la parte tecnológica también, pero entendiendo que para albergar la delincuencia que estábamos viendo y visualizando ya con bastante preocupación, se requería una cárcel con un estándar distinto, pero ante la imposibilidad de construir una cárcel de esas características en ese contexto sanitario, esta cárcel se habilitó justamente con ese fin y ese objetivo, ¿no? De tener control de esta delincuencia que no conocíamos y que estaba golpeando bastante fuerte ya en ese entonces a la ciudadanía. Pero hay que entender que esto es un problema que se anticipó de mucho antes, Mauricio, ya, pero, desde la lógica carcelaria, ¿no?
Y en ese sentido, perdón, ¿qué características tiene una cárcel de máxima seguridad? Porque uno conoce más o menos lo que es hoy día una cárcel con las diferentes características que tienen los recintos de nuestro país, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de una cárcel de máxima seguridad? ¿Celdas individuales?
Ese, Mauricio, es el punto más relevante de esta discusión, porque esto no es mejores y más metros cuadrados. Acá lo que se requiere es un modelo de gestión que refuerce el control del crimen organizado al interior de las cárceles. En consecuencia, aquí hay que discutir, por ejemplo, lo que usted señala. Claramente una cárcel de máxima seguridad tiene envolventes físicos o barreras físicas totalmente distintas, más reforzadas, barreras tecnológicas que son súper irrelevantes tenerla, ¿no? Pero también, por ejemplo, el que si los internos van a tener la posibilidad de tener ellos sus propias prendas de vestir o el Estado les va a proveer. ¿Por qué es importante esta discusión? Porque en los países donde uno ha visitado, estos internos no tienen la posibilidad de vestir la ropa común y corriente que cualquier persona pudiese vestir en cualquier espacio, ¿no? Ellos tienen ropa que les provee el Estado, pero para evitar que estas personas hagan por una parte ostentación de lo que tienen y por otra parte evitar que a través de la ropa que le ingresen elementos prohibidos. Las visitas a las cárceles son a través de locutorios, son grabadas en tiempo real y escuchadas. tanto de visitas de familiares como también de abogados. ¿Por qué? Porque en Brasil, por ejemplo, en 2021 se desbarató una fuga masiva que tenía contemplado el PCC con el secuestro de autoridades e intercambiarlas con líderes de este grupo criminal que estaban dentro de estas cárceles de máxima seguridad. Por eso que hay que entender que el concepto de máxima seguridad está asociado no solo a la infraestructura, a la tecnología, a la capacitación y perfeccionamiento del personal para esa realidad, sino también a todo lo procedimental, que es necesario que se discuta, Mauricio, Carla, en el sentido de que aquí tenemos que asumir de buena vez que cárceles con regímenes mucho más estrictos son porque la población penal que va a estar en estas cárceles son extremadamente peligrosas. Y colocar este tipo de sistemas protege los derechos humanos de muchos privados de libertad que no tienen esta categoría y que muchas veces, al no estar separados, someten y extorsionan a delincuentes que son primerizos o son de menor compromiso delictual. Por eso hay que entenderlo como una lógica de un sistema que realmente se haga cargo de esta delincuencia intramuros y evitar que tomen el control de la cárcel, que transformen las cárceles en centros de operaciones criminales, en donde van a reclutar soldados, etcétera. Eso es lo importante, creo yo, de discutir, Mauricio, lo que tú señalabas al final, que no es solo metros cuadrados, sino que es un modelo de gestión penitenciaria que se hace cargo de una delincuencia totalmente distinta a la tradicional que se conocía en Chile.
Sí, y me da la sensación de que se trata también de invertir la lógica, no sé, y espero no quedarme como en una especie de caricatura, pero siempre se ha dicho que dentro de las cárceles los que son más avezados, sobre todo los que tienen que ver con el narcotráfico, van logrando como cierto nivel de poder. Hemos visto en el último tiempo incluso cartas, petitorios, amenazas, motines, destrucción de delincuentes avezados que estarían vinculados a estos grupos de crimen organizado, que sienten que pueden tomar el control de las cárceles, y en otros países ha pasado eso, que han tomado el control de las cárceles. Aquí se trataría entonces de invertir esa lógica, en el fondo que los más peligrosos sientan que tienen menos poder dentro de la cárcel.
Claro, Carla, porque en definitiva, acuérdate tú que estos delincuentes que nosotros reconocemos hoy día vinculados al narcotráfico, crimen organizado, son delincuentes que, a diferencia de la delincuencia común, tienen un poder adquisitivo que la delincuencia común no tenía. Claro. Con ese poder adquisitivo, obviamente ellos compran dinero, compran sicarios y tienen también un componente de amenaza por el poder que tienen fuera de las cárceles. Y al interior de la cárcel, con el poder adquisitivo que tienen, tienen más posibilidades de corromper a agentes del Estado. Entonces también hay que atacar dentro de todo este fenómeno de la criminalidad organizada, las cárceles de máxima seguridad, atacar de manera frontal la corrupción. Es estratégico hacerlo. La sobrevivencia del sistema penitenciario en cualquier país del mundo depende de su capacidad de extirpar la corrupción. Entonces, en ese contexto, claramente, lo que usted señala, Carla, es cierto. Tenemos que evitar que estos criminales que tienen este poder de fuego, poder de adquisitivo, vulneren la seguridad de la cárcel. Y en consecuencia, me parece muy bien que el personal que esté destinado a esta cárcel, tal cual como se había previsto en su minuto, sean funcionarios que tengan competencias distintas, pero que también tengan una asignación distinta de riesgo, ¿no? Porque van a enfrentar la delincuencia que está generando bastante estrago hoy día en las calles. Entonces, controlar la delincuencia organizada en las calles, le puedo asegurar que usted va a tener menos violencia en las calles. Pero eso es un objetivo que no solamente se satisface con el anuncio, sino hay que ver cómo vestimos este anuncio, cómo lo bajamos para que sea realmente importante en el control de esta delincuencia a intramuros. Eso es clave.
Perdón, y a propósito de eso, Cristian, estamos hablando con Cristian Alvial, quien fue director de Gendarmería entre el 2018 y el 2022, que nos dice que durante su dirección se comenzó a pensar esta cárcel de máxima seguridad, pero que se desechó finalmente en medio de la pandemia. Pero cuando se conversó, cuando se estuvo diseñando esto, ¿se diseñó o se buscó también un lugar donde instalar un recinto de estas características?
No, lo que se buscó fueron varias alternativas, porque usted sabe que es totalmente impopular construir una cárcel. Todos quieren una comisaría, pero nadie quiere una cárcel. Y lo que hay que socializar también, Mauricio, Carla, es que la cárcel hoy día, creo yo que esto no se visualizaba en 5 años atrás. Y quiero ser bastante auspicioso, 5 años atrás esto no se entendía. Hoy día se entiende el rol de la cárcel, cómo esto beneficia o afecta a la seguridad pública.
Ya, pero un recinto de estas características, por lo que usted ha visto, digamos, incluso fuera de Chile, ¿queda dentro de la ciudad? ¿Queda fuera del radio urbano? Porque se está hablando, por ejemplo, de un recinto que hoy día ocupa una especie de estadio militar que está muy contiguo, digamos, a la expenitenciaría.
Mira, Mauricio, yo siempre he sido respetuoso de las decisiones. Lo que sí te puedo decir es que cuando nos tocó y en gran parte de la carrera conocer incluso eventuales compras de terreno, los terrenos como eran, entre comillas, dependían de los alcaldes a través del plan regulador, cuando se enteraban que se iba a construir una cárcel o se iba a comprar un terreno para, modificaban el plan regulador y dejaban fuera de Gendarmería. Entonces, es tan impopular esto, pero se tiene que entender de buena vez que donde se construya es porque es una necesidad para el Estado, no para la comuna,
Ya,
es una
pero
afectación, pero es necesario. Yo no sé dónde la van a construir, pero claramente he visto cárceles que están hoy día, imagínese usted la penitenciaría, ¿no? Usted me está nombrando un sector fuera de la penitenciaría.
sí.
La
Frente, digamos,
penitenciaría.
hay un recinto
Sí,
que se postula ahí
ya.
como un recinto fiscal, digamos, es un estadio de las Fuerzas Armadas que está al otro lado de Pedro Montt.
Pero mire, Mauricio, la penitenciaría tiene una placa que dice que se construye esa cárcel, la penitenciaría, el año 1856, a las afueras de Santiago. Eso quiero graficar un poquito de siempre se buscó construir cárceles también alejadas, pero también fueron estas cárceles pobladas. Y hoy día se demanda la salida de la cárcel. Yo me pregunto, en muchos casos la cárcel llegó primero, ¿no? Pero bueno, en este caso hoy día la necesidad es tan urgente y hay que entender que esto está dentro de un contexto de emergencia en materia de seguridad, de crisis de seguridad. Entonces, si nos ponemos a buscar dónde construir una cárcel donde todos quieran esa cárcel ahí, no la vamos a encontrar nunca, Mauricio. Y donde
Cristian.
esté disponible, se tiene que hacer, porque la necesidad hoy día es imperiosa.
Sí, me queda dando vueltas el tema de la corrupción, que a mí me parece fundamental en lo que usted señalaba, porque me dice que en el fondo los delincuentes más peligrosos que están ligados al narcotráfico son al mismo tiempo y al crimen organizado son los que tienen más dinero, más recursos y pudieran eventualmente extorsionar, amenazar, tener afuera de la cárcel personas que pudieran amedrentar, por ejemplo, a quienes tienen que custodiarlos. Eso no se resuelve solamente por tener una cárcel de alta seguridad y no se resuelve con capacitar a la gente. Yo no sé cómo lo han hecho otros países y cómo se combate efectivamente la corrupción.
Porque, Carla, en esos países donde existen estas cárceles de máxima seguridad, el personal en contacto directo con esta población penal tiene, obviamente, totalmente cubierto su rostro. Tienen cámara GoPro que están siendo escuchadas 24 horas. Cada vez que un interno, o ellos se acercan a un pedido de libertad, siempre tienen que ser dos funcionarios por cada interno, ambos funcionarios con cámara GoPro. Todo lo que se puedan comunicar o intercambiar con el interno está siendo escuchado en una sala de central de circuito cerrado de televisión. Entonces yo creo que es justamente esto se evita y se controla con más tecnología, con personal más capacitado, con medidas también distintas de cómo se trasladan estos funcionarios a la cárcel, etcétera. Yo creo que hay una serie de medidas que obviamente no se pueden decir todas, pero se tienen que ver esto desde un punto de vista más sistémico, ¿no? Y la cárcel de alta seguridad como nombre es muy importante, pero hay que vestirla para que sea un sistema que dure en el tiempo y que minimice justamente esa posibilidad que usted dice. Porque cuando, por ejemplo, le comento, mire, en Australia, el personal que ingresa a Carla a la cárcel va con un bolsito, tiene que entrar con un bolsito que lo tiene que trasvasijar a un bolsito transparente. Ese bolsito transparente ingresa por una máquina Rapiscan. Él pasa por un escáner, cada funcionario se gira en 360 grados y ese escáner detecta cualquier cosa que usted pueda llevar prohibida. Después vas a una salita donde ingresa sus ojos, porque tiene una cámara de reconocimiento de iris y le asigna el módulo que ese día usted va a estar trabajando. Y cuando uno pregunta al personal en Australia y el personal no se siente invadido por estas medidas, ¿sabe cuál es la respuesta, Carla? Es este sistema protege a los funcionarios porque es tan riguroso que evita que cualquier interno, incluso extorsionándolo, este funcionario pueda ingresarle lo que se le está exigiendo. Entonces, entender un poco que colocar estos sistemas mucho más intensivos en el control protege a los funcionarios, no los expone. Entonces, hay que darle vuelta a muchas cosas que hoy día están mal pensadas porque nunca quizás nos dimos el tiempo de ver cómo otros países han enfrentado esta delincuencia y que es mucho más compleja, como las mafias italianas. En Nueva York, etcétera, y cómo han podido ellos ir controlando de forma de las cárceles y no exponiendo a su personal.
Oye, hay muchísimo más de lo que podríamos seguir conversando, pero nos pilla el tiempo, Cristian Alvear, así que lo comprometemos desde ya, porque este tema va a seguir sobre la mesa, a volver a conversar nuevamente aquí en ADN. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias,
Muchas
Cristian.
gracias, Mauricio y Carla, que tengan muy buenas
Que esté
tardes.
muy
Hasta
bien,
luego.
nos vemos.
Hasta luego, gracias.